Y bueno, la confusión es total. Esta es la columna de la principal politóloga que tiene esta casa de estudios, este país, este universo, que tenemos el placer de recibirla, como siempre, en este Uniradio, y en este Uniradio especial, conducido por, bueno, quienes hablan, Camila Ceballos, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos en esta serie de tratando de descifrar, de ver qué pasa, porque cada vez estamos más confundidos.
La confusión es más grande cada vez.
Cada vez es más grande.
Y eso que nos has dado herramientas, Camila, para saber, y aún así.
No, pero esto va a ser peor, cada vez peor. No, hay que bajarle las expectativas a todo, porque la semana, la anterior, no, la otra, cuando salimos, que estábamos con las elecciones departamentales, con después el fallecimiento de Mujica, bueno, dijimos, pues está medio tranquilo, pero no. Pasaron un montón de cosas más, no solamente a nivel país, me gusta decir a nivel país, sino también a nivel regional. Pero bueno, yo, díganme ustedes por dónde quieren.
No, la verdad que a mí hay una confusión total. Yo sé que tenemos un guión armado, porque esto es una columna profesional, como siempre.
Súper producida.
De la producción, pero sí hay temas de más lo chusmerío, ¿no? De esa cuestión más
de
política.
De lo chusmeril.
Pues claro, lo chusmeril, lo política show, que se aparecen en la agenda. Últimamente, que eso ya por ahí nos puede quedar como un poco viejo, pero sí son algo que sonó, que fue el tema de las designaciones por parte del Frente Amplio a Beatriz Argimón y Carolina H. como representantes del gobierno en el exterior.
Exactamente. Puede quedar viejo o no, porque eso fue la semana pasada, si no me equivoco, a mediados de la semana pasada, y generó un ruido que todavía no está resuelto en ninguno de los dos partidos donde se tiró esta especie de bomba. De hecho, el caso que está más resuelto, que es el de Argimón, que ella va a ir a la UNESCO y OCDE, si no me equivoco. Bueno, ella tuvo que ir al directorio a contar un poco cuál había sido su posición, qué había pasado con Luis, como le dicen.
Si le avisó o no le avisó.
Eso generó muchísima molestia, por ejemplo, en Graciela Bianchi, después en Sebastián Da Silva, en Nicolás Olivera, que salió un poco
a calmar las aguas,
¿no? Porque él está con un enfrentamiento al interno también con Sebastián Da Silva. Sí. Además, eso lo que muestra evidencia es el conflicto interno que tiene el Partido Nacional en la disputa por la presidencia del directorio, ¿no? Que hay tres candidatos allí.
Fue una zancadilla que le puso el gobierno para sacarse un poco la presión de otros temas, tipo colonización o cosas así, para desviar la
discusión. Puede ser.
Es mala, si así fue.
Funcionó porque estaba con el agua hasta acá, con el tema de colonización, con esta serie de malos nombramientos o de cosas que quedaban medio raras. Entonces dijo, bueno, yo te voy a tirar, te voy a prender un fuego ahí, a ver, fíjate cómo se resuelve esto. El caso de H es distinto, ¿no? Aparece un poco más distinto porque también está más turbia la cuestión, como dijo
Ojeda. Sí, justo ayer dijo, en la diaria de la radio
dijo, es medio turbio. Porque está la cuestión de Díaz en el medio, pero ella es una persona que tiene experiencia en relaciones internacionales, tiene una maestría.
No, fue su secretaria.
No es una persona que cae de la nada y que le dan una embajada que es súper codiciada, pero son casos distintos, porque además también muestran de alguna manera, o lo que puede ser como implícitamente lo que haya querido hacer el Frente Amplio, es seguir evidenciando las dificultades a la interna del Partido Colorado, que también las tiene. Es distinto igual como está tramitando el Partido Colorado su interna que el Partido Nacional, que están realmente en las cuchillas, como se dice.
Y aparte una diferencia grande, que también el Partido Colorado ya tuvo sus elecciones autoridades internas, y el Partido Nacional se le viene ahora.
Y que, ojo, lo que pasó es que evitaron el uso de la palabra en la votación. Y eso es un montón, porque lo que están tratando es como de evitar que siga floreciendo el conflicto, porque todavía no hicieron la autocrítica del gobierno, de por qué se perdió el gobierno, están en la disputa por la presidencia y tienen toda esta serie de dificultades que se le fueron presentando en estos meses de gobierno, sobre todo también por ejemplo, con resultados de política pública o de déficit fiscal, que también tiene que ver con su gestión. Entonces, el Partido Nacional está en una, y sin Luis,
sí,
¿no?
Yo me pregunto qué pensará él de toda esta situación y este conflicto interno que están teniendo, ¿no?
Yo no me lo pregunto, para mí debe estar bananas on the beach, tranquilamente, haciendo skate por las calles de Carrasco, yendo al Ceres a trabajar.
Para el Ceres, no, al CED.
Al CED. Centro de Estudios para el
Los
Desarrollo.
Invito para que entren, seguramente ya lo hicieron porque son muy buenos haciendo todas estas cosas, a la página del CED. Las personas que forman parte del comité académico y del es impresionante. Nombre de la derecha. Y del
¿La derecha Fest?
No de la derecha Fest, pero sí como una forma de derecha explícita que no es tan claro en Uruguay, pero sí a nivel internacional, ¿no? Hay unos nombres interesantes. Capaz que podemos hacer algo al respecto ese día.
Bueno.
Entonces, lo que se puede pensar de este evento es que hay como dos estrategias, ¿no? El Frente Amplio obviamente tiene su política exterior que ya fue explicitada por el ministro y que tiene que ver con una política de Estado, etcétera, 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 pero sin duda también hay una idea de generar algún tipo de conflicto o de molestia en el otro para... Estratégicamente está bien, los gobiernos hacen esas cosas.
Sí, claro.
Pero no debería quedarse solamente
es que,
en eso.
Al ser el gobierno el que marca la agenda, también es un tema de estrategia comunicacional.
Y es lo que les estábamos pidiendo hace un tiempo al gobierno, ¿no? Es decir, bueno, a ver, estás perdiendo la capacidad de agenda y te la están poniendo otros actores. Y cuando
a la agenda.
Exactamente. Pero cuando no te... Pero quedó ahí el chiste, claro. Realmente. Cuando no sos vos quien logra poner esa la temática y van a ser otros, se pierde un poco.
Sí.
Y hacia... ya casi son 100 días de gobierno, ya son. Entonces, bueno, está bien que...
Sí, se están por cumplir. Ahora creo que el 9 de junio.
El 9 de junio son 100, porque ahora es impresionante. Contamos un mes, dos meses, tres meses.
Sí.
Imponente. Y el hace... dos semanas o la semana anterior, Alejandro Sánchez decía que a él le importaban más
los últimos 100 días del gobierno. Sí.
¿Y a ustedes qué les importa más, los últimos 100 o los primeros 100?
Y por ahora los que pasaron son los primeros 100, los que pasaron, que tengo que esperar a que pasen.
Eso es como una disputa de relato, ¿no? Y es como, a mí me importa más que me cuenten por los últimos 100 que por los primeros 100. Y la gente no, ya sabemos que no vota ni por los últimos 100 ni por los primeros 100. El indeciso termina votando... Por lo que le pase en su laburo, en sus amigos, en su familia, ese sí.
Y un poco por lo que marca la agenda, igual también. Lo que ven medios.
Sin duda.
Un derrape muy.
Sin duda, sin duda. Pero entonces, esto de si son 100, los 100 primeros o los 100 últimos es más bien cosa que consumimos nosotros porque estamos muy metidos en la cosa, pero.
Después, muy rápidamente, porque me parece que está como en un momento en la política que es como muy. Nos peleamos entre nosotros hacia adentro, muy piñas para adentro en cada una de las tiendas, ¿no? Porque dijimos que los colorados están. Que estaba todo el tema también de la ley de la caja profesionales. Que dijeron que sí y Ojeda salió a decir que no. Uh-huh. Y también tuvo declaraciones fuertes para con Conrado Rodríguez y Yuri que lo criticaron. Pero también el Frente Amplio también está teniendo algunas disputas internas con lo que es la designación justamente de H como embajadora y también la posición del gobierno con respecto al conflicto de Gaza-Israel.
Sin dudas.
Y por otro lado, Cabildo Abierto, que es una fuerza minoritaria, pero igual también está como en un proceso, ¿no? De un nuevo tiempo, un rearme, etcétera, etcétera.
Sin dudas. Están todos todavía tramitando, en el caso de la oposición o de las oposiciones, la derrota y cómo se van a rearmar sus cuadros políticos en estos 5 años y cómo van a quedar organizados. Pero el Frente Amplio también está teniendo sus graves... Pero no son graves problemas porque involucran posiciones ideológicas y posturas de política internacional bastante evidentes. Andrade, por ejemplo, con el caso de H, también salió a pedir explicaciones, diciendo qué pasa acá, por qué fue esta designación y no otra. Y después una cosa que no es menor, ayer salió un comunicado y también respaldado por algunos diputados o personajes del Partido Nacional, por ejemplo, con relación... cuestionando la declaración del Frente Amplio por el caso de Palestina. Y a mí me gustaría no dejarlo pasar este tema, porque no sale mucho en los medios hegemónicos, digamos, esto. Sí, o sale la visión oficial de Israel, por ejemplo, o de este tipo de cuestiones. Entonces, está bueno también, cada vez que se pueda, seguir problematizando este tema, que realmente es una tragedia.
Sí. En particular, por si alguien se lo perdió, el problema pateado por el Frente Amplio es la no utilización por parte del canciller Mario Lodeikin de la palabra genocidio para lo que sucede en Gaza, y él utilizaba la palabra masacre, que sea, porque él dice que no es un tema de cómo comunicar, sino de la acción. Y no sé, bueno, ponele. Después las repercusiones pasan por el comunicado de Secretaría de Frente Amplio, que plantean, los partidos de la oposición plantean preocupación por lo que dice de que convoca a manifestaciones y a movilizaciones de parte de la ciudadanía con respecto a ese tema, ¿no?
Sí, y ahí hoy en la diaria también hay un titular que no quiero equivocarme, pero hay alguien que dice, está bravo ser judío en Uruguay, y realmente eso no es lo que se está discutiendo, ¿no?
No.
Pasa por otro lado. Entonces, también démosle seguimiento a esto cada vez que podamos, porque es un tema bastante doloroso.
Y es un campo bastante minado a atravesar discursivamente, ¿no?
Terrible.
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 Pasemos entonces al tema, Camila, porque tampoco te vamos a quitar muchísimo tiempo de la importantísima ley de presupuesto.
Tenemos dos cosas, tres, vamos a decir, en los próximos meses, que va a estar realmente poniendo el gobierno en este lugar de cuánto tiene de potestad para manejar la agenda. La primera es que pasó el lunes, O'Donnell entregó la rendición de cuentas del año anterior. ¿No? Es decir, bueno, estos son los números, este es el balance presupuestal de todo lo que pasó, el balance de ejecución de 2024. Ahora, y lo tenía que entregar hasta el 30 de junio. Eso, constitucionalmente, esos son los plazos. Después viene el presupuesto, que es como la ley madre del gobierno, ¿no? Que la tienen que entregar antes del 30 de agosto.
Sí.
Y después viene los consejos de salarios, la ronda de consejos de salarios, que eso lo que va a pasar. Presupuesto y consejo de salarios, ¿qué es esperable que pase? Un aumento de la conflictividad, ¿no? Que los sindicatos y también las cámaras empresariales y todos los actores que forman parte de la negociación quieran que prime exactamente.
Empiezan a tirar viajes ahí uno con otro.
No, los docentes universitarios vamos a parar un poquito. Bueno, no, ese es mi deseo. Sí. Vamos a pedir un poco de presupuesto, lo que realmente necesitamos, porque eso, de eso se trata, la capacidad de poder o de acción que tengan los actores colectivos. Lo que sucede ahora es que esta rendición de cuentas se tiene que votar y aparentemente habría apoyo.
Sí.
El tema está en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde faltan esos dos votos clave.
Que están ahí, sí, por no tener las mayorías.
Por no tener las mayorías, por estar enfrentados a un gobierno cuasi mayoritario. Entonces, también se pone sobre la mesa si estos cargos, el de Beatriz Argimón y el de H, no son una moneda de cambio sobre los cuales se pueda negociar las leyes de presupuesto y la rendición de cuentas.
La Beatriz Argimón entiendo un poco, pero H no es un poco la gran figura en el que hay pocas cosas de que los colorados están de acuerdo, y parecería que una de esas pocas cosas es Carolina H no es de las más queridas dentro del partido.
Bueno, pero hay que ver, ¿no? Porque ella también denunció al ex ministro y a toda la de seguridad, etcétera, que ya en el caso Marcet lo conocemos, y capaz que por eso consigue los votos de Identidad Soberana. Recuerden que Sánchez había tenido un posicionamiento muy explícito con eso, que es una asociación para delinquir, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un entramado de negociaciones.
O sea, la designación de H no es por los colorados, sino por Sánchez.
Y puede pasar, ¿no? Sabemos bien qué es lo que está.
Qué golpe de efecto es.
Es sin duda la H que hace más ruido, ¿no?
Es muy bueno.
No se lo tenía guardado. Qué manera de lucirte en tu debut de conducción.
Estoy más cerca de ser parodista que periodista, creo.
Es digno también.
Es digno, por supuesto. Pues, no estoy diciendo que no.
No, porque mi papá fue parodista muchos años.
Ah, mira.
Así que yo vengo
a defender la profesión.
A defender la profesión.
El negocio familiar.
Exactamente. Familiar. Entonces, hay un montón de cosas que muestra esa rendición de cuentas, sobre todo algunas cuestiones de vinculadas al déficit. En el resumen ejecutivo está muy claro, a la pobreza, a la situación de crecimiento del país, que es bastante explícito el resumen ejecutivo que presenta justamente el ministro de Economía, que dice, bueno, el Uruguay hace 10 años que tiene un crecimiento al 1% anual, es insostenible. Sobre todo, ¿para qué es insostenible? Para contener o para seguir haciendo, valga la redundancia, sostenible el sistema de seguridad social en el largo plazo, esto así no se puede resolver, necesitamos tasas de crecimiento mayores, y para mejorar la redistribución del ingreso en los hogares donde hay niños, que es donde la pobreza se concentra. Entonces, el Uruguay se enfrenta a un dilema en ese sentido, y eso nos da alguna pista de por dónde puede ir la ley de presupuesto, ¿tá? Porque si ustedes se acuerdan, alguna de las el gobierno tenía tres prioridades más allá de las medidas, que era la seguridad social, la cohesión, seguridad social y cohesión, seguridad ciudadana y crecimiento económico. Bueno, por ahí va a ir el presupuesto. El tema es cómo cada ministerio está armando ese presupuesto. Entonces, ahora es cuando todos los equipos técnicos de los ministerios están tratando de organizar por inciso cuánta plata van a pedir y para qué la van a pedir.
O sea, esto es un momento en el que los ministerios Maía, Echeverri y el resto de los ministerios le están diciendo a Donne, che, acá, yo necesito acá, claro. acá.
Claro, están todos diciendo, yo necesito 10, sí. Y Odón te va a decir, bueno, yo te puedo dar 6.
Te puedo dar 4.
Claro, y otro te va a decir, yo necesito 8, y Odón te va a decir, te puedo dar 2. Realmente es una situación fiscal, además, compleja. Entonces, bueno, hay que tomárselo con cautela.
Esta primera ley de presupuesto te marca el presupuesto, valga la redundancia, para todo el periodo de gobierno. Sí.
Te marca, exactamente. El quinquenio, porque es una ley de presupuesto, porque nosotros tenemos constitucionalmente una cada 5 años, y después lo que tenemos por año son las rendiciones de cuentas, donde se ajusta lo que vos pediste. Si vos pediste 5 y gastaste 3, cuando se haga la nueva rendición de cuentas, decís, pero ¿para qué me pediste 5 si gastaste 3? Te voy a 3. Entonces, por eso los entes, hay un momento que empiezan a ejecutar, para que después no se los jodan en el próximo presupuesto. No, esta es una caricatura lo que estoy haciendo.
Claro.
No
funciona. Igual está medio raro el juego. Ahí te aparecen gastos tipo compras.
Claro.
Un colchón.
No funciona tan así, pero...
Hay un capítulo de The Office, creo que es medio así, que le dan tipo un presupuesto y tenemos que gastarlo ya.
Claro.
Tengo que gastarlo en algo.
Pero nunca les pasó que alguien dice, tengo que gastar 5.000 pesos en 3 semanas. Y bueno, claro. no sé, chequen, 5.000 pesos es una tontería. Pero en otros países que tienen leyes de presupuesto anual, si yo no me equivoco, Argentina tiene la capacidad de prever es prácticamente insólita, porque no puedes tomó una decisión a largo plazo. Y hay otros, como en el caso nuestro, que son cada 5 años, también se vuelve muy largo. Entonces, lo que hacen las rendiciones de cuenta es ajustarse esos periodos. Por eso todos los años nos enfrentamos a esto. Ahora, este año particularmente, nos enfrentamos a votar una rendición de cuenta de un gobierno anterior y presentar una ley de presupuesto que le va a marcar la agenda al gobierno en los próximos 5 años.
Claro.
Es eso.
Sí,
es así.
El gobierno muchas veces en este pedido de que sea más ejecutivo, de acción, de que está con una marcha muy lenta, un poco los argumentos que aparecen es, bueno, lo que pasa que muchas de las promesas que hice en campaña no las puedo cumplir porque yo estoy atado al presupuesto del año pasado. Entonces también la importancia de que esta ley, todas las expectativas, ¿no?, que se ponen sobre esa ley y todo el proceso de negociación es clave para el gobierno, pues es lo que va a marcar estos 5 años.
Claro.
Y lo que puede hacer o la capacidad de acciones o de promesas que hizo en campaña que puede cumplir, ¿no?
Exacto, totalmente. Esa es una restricción bien clara y explícita, que es hasta el 31 de diciembre de 2025 el gobierno va a tener el presupuesto que venía del gobierno anterior. Está. Lo otro es que le faltan 2 votos para cualquier decisión de política pública que quiera tomar. Necesitan negociar. Y eso va a hacer que muchas de sus propuestas sean matizadas ideológicamente, por ejemplo, que se tiendan más al centro, se demore mucho más. Y lo tercero es que no hay mucha caja, ¿no? O sea, entonces hay 3 tipos de restricciones, por lo menos hasta el primero de enero, si se quiere, el próximo año, que el gobierno está tomando en cuenta. Entonces, también cuando se lo juzga al gobierno de la falta de rapidez o la falta de... Es bastante miope no considerar estas cuestiones, porque están sobre la mesa y el gobierno es muy consciente de que no puede aumentar las expectativas, claro, porque también tiene un problema de caja.
Claro.
Y si vos le tirás mucho a decir yo te voy a hacer esto y después no pasa, se te complica. Es claro. Así.
Y ahí a mí me entra la curiosidad con un tema que ya medio sobrevolamos en la primera parte cuando hablábamos de las designaciones internacionales, que es el problema del crecimiento económico, ¿no? Que es como algo que se planteó como fundamental, por lo menos por parte de Odone.
Sí,
Uruguay tiene que crecer,
mucho en eso,
hay que crecer. La receta por ahí para el crecimiento económico es la inversión, ¿no? Lo que se dice, por lo menos. Yo no soy un experto en el tema, mucho menos, pero lo que he escuchado, el tema de la inversión. La inversión muchas veces extranjera.
Sí, también, público, ¿no? Privada, nacional, extranjera.
Ahí entran a cumplir un rol fundamental las personas que fueron designadas por el canciller Lubetkin no hace poco en cuanto a la cancillería.
Exactamente. ¿No?
¿Qué control hay sobre esa gente? O sea, ¿qué nivel de nosotros, desde la academia o desde los medios, tenemos que decir, vos, mirá que un poco que el futuro de nuestro país está un poco sobre tus hombros para que pueda conseguir las inversiones para que vengan acá?
Sí, en realidad hay como varias fuentes de por dónde se podría crecer. Uno es obviamente la inversión, que es donde y sobre todo cuando se escuchan muchas entrevistas de Lubetkin, él le hace mucho hincapié en que la política exterior del Uruguay depende sobre todo de la política nacional. Entonces, en la búsqueda de esto de socios internacionales, ahí los cancilleres, los embajadores son sustantivos y van a estar muy condicionados, sobre todo, ¿por qué? Por el programa del Frente Amplio. Ahí el control o la contabilidad es ese. Hay algo a lo que apegarse, que es ese programa de gobierno. Y además, todas las rendiciones de cuentas que se hagan, ahí están también, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores es un inciso. Y eso se da cuenta allí. Entonces, cada año que pase, la sociedad civil o la sociedad en su conjunto va a tener la capacidad de ver qué es lo que hicieron estas personas. Ahí hay una fuente de financiamiento posible. ¿Es la más eficiente? Bueno, podría llegar a ser, pero no es la que te va a cambiar estructuralmente el crecimiento del país de acá a 10 años. Lo que te puede llegar a cambiar eso, y eso es lo que Odone ha hecho mucho hincapié también, es en introducir en la producción o en la matriz productiva del país la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Incorporar esas cuestiones, o sea, endogeneizar esto para que el aumente la productividad y el crecimiento económico. Eso lleva mucho tiempo. Y además necesitaría un cambio a nivel del sistema educativo, de muchas variables.
Sí, sí.
Pero tengo la impresión, por un poco la experiencia de Odone y por alguna de las cuestiones que se escuchan en sus entrevistas, y también por algunos movimientos que hay en presidencia, que ahí hay alguna, se está poniendo una ficha en la cuestión de las políticas de innovación. Hay que ver.
Habrá que verlo.
Habrá que analizarlo. Así que bueno.
Yo tengo una última duda, Camila. No sé si Juani tendrá algo para comentar, pero viendo un poco al gobierno nacional, a estos primeros casi 100 días, 90 y
sí,
tantos.
Me apuraste. Faltan 4, 96.
96 días.
Si no me equivoco.
Ya ha tenido, bueno, la baja de una ministra, ¿no? Uh-huh. Hace nada tuvimos el tema del Instituto de Colonización, que por primera vez en mucho tiempo, decían ellos, tenían tanta atención mediática, ¿no? Porque eres su director. Todo bajas.
Tuvimos lo de puertos también, lo de Corch.
Lo, ¿no? De lo, la Claro, la directora de puertos, todo bajas que parecen entrar a la categoría de errores no forzados, ¿no?
Totalmente.
Y aparece como esta, no me acuerdo qué autoridad del gobierno, que decía como, bueno, que lo importante era que estas figuras que estaban en cometiendo ilegalidades o presuntas o situaciones por las que tenían que renunciar, efectivamente renunciaban. ¿No es muy similar a lo que se decía en el gobierno anterior?
Es lo mismo. ¿No? O sea, terminan diciendo, bueno, se fueron. Bueno, pero la idea es que no pasen estas renuncias, ¿no? Y esto es un problema que enfrentan todos los gobiernos cuando hacen dos cosas antes en campaña. Cuando hablan de honestidad, que eso ya
lo decían. Que gobierne la honestidad.
Que gobierne la honestidad, ok. Y después, otro problema que va a tener este gobierno es no vamos a subir impuestos. ¿Para qué decís eso? O sea, yo sé que es incómodo eso, que no, nadie quiere hablar de impuestos y todo, pero te estás pegando un tiro en los pies. Entonces,
igual mira que Odone hizo un esfuerzo para no decir que no iba a subir impuestos.
Sí, pero
¿no?
Yamandú, ¿te acordás que dijo acá no se van a subir impuestos en el debate?
Y
Odone quiso decir, bueno, ¿qué está pasando? Sí, entonces es bastante similar y esperemos, por el bien de la democracia, del gobierno y de la credibilidad de los ciudadanos en la actividad política, que no sucedan más estas cosas, ¿no? Bueno, alguien que después renuncia, porque cada cosa que pasa de esto en la ciudadanía dice, che, pero al final vos me dijiste que venías a hacer las cosas distintas y terminás renunciando. Hay como un cierto amateurismo del Frente Amplio que yo no me explico cómo, después de ser gobierno durante 15 años, no tiene alguien que les revise los papeles a las personas que van a asumir. Porque hay que ser honesto, pero sobre todo hay que parecer honesto, ¿no? Claro. O sea, hay que hacer las dos cosas. Entonces.
No, yo me quedé pensando en qué problema los eslóganes de campaña, ¿no?
Terrible.
Porque la verdad, ya no es el primer gobierno que.
¿Cuál sería tu eslogan de campaña?
Para mí hay otro peor, ¿se acuerdan que era el de la revolución de las cosas simples?
Sí.
Bueno.
Sigue vigente, creo.
Sigue muy vigente. Pero, ¿cómo vas a decir que algo es? Me parece terrible que sea esa la disputa, ¿entendés? Algo tan chiquitito y se convierta en una revolución y después medimos los 100 días y en la simpleza de tu vida se constituyó una revolución. Es una cosa que la ciudadanía no... ¿Cómo incorpora eso?
No, fue, yo sigo sin sí llegar a fin de mes, la verdad.
La simpleza mía es esta, no llego.
Camila Ceballos, muchas gracias por esta nueva entrega de La Confusión Estatal.
Por favor.
Mejor columna de análisis político de toda la radiofonía. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y venimos para el cierre.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.